me creó.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Esta no me la dieron a mí, chicos, disfrútenla, porque nosotros no teníamos música en la clase de sexto y séptimo y yo me hubiese sentido mucho mejor si hubiese tenido música de fondo, porque me concentro más.
Ah, yo también.
De verdad, en serio te digo, ¿eh?
Yo
a veces
también
para
igual.
Estudiar, a veces de distintos estados de ánimo, distintas músicas, pero me re sirve, como me llena el espacio, ¿viste?
Sí, si no me voy con mis pensamientos y me distraigo sola. Prefiero la música.
¿Lo llamamos a Ernesto ya que estamos hablando de música?
Sí, llamémoslo.
Hola, Ernesto.
Estaba acá nomás, estaba cerquita.
¡Ay, la magia de la radio!
Llegué rápido.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, todo muy bien.
A vos te pasa lo mismo, vos sos músico.
Y la música está en todos lados. A veces lo que sí me pasa, les cuento, es que cuando es una música que me interesa mucho, me cuesta no prestarle atención.
Ahí va.
Tengo ese problema, entonces no puedo tenerla muy de fondo la música. Puedo tener de fondo una música que digamos que sea muy acorde a eso, ¿no?
Te sigo.
Para esto que estamos escuchando, por ejemplo, me parece acorde para
claro.
Así como creando un clima.
La música que tiene, o sea, que va acompañada con una canción, con una letra, a veces también distrae un poco más, ¿no?
Total. Claro. Sí, depende del clima y todo eso, es como que a mí me lleva allá para otro lado y me cuesta concentrarme con otra
cosa.
Sí,
yo le pongo en el buscador meditación, concentración, estudiar, todo que sea todo ese algoritmo como para no desconcentrarme.
Está muy bien. Bueno, les traje algo hoy.
Sí.
Así que está, bueno, obviamente siempre tiene que ser de música porque es mi tema, pero que está relacionado con muchas cosas, con la historia. Mirá, a ver, les tiro como títulos.
A ver,
y voy a cantar una canción que tiene que ver con todo esto. Los 60, el cine... los hippies, el rock, todo eso junto, todo mezclado en una canción.
Y los 60 fueron re fuertes para la música a nivel mundial.
Yo creo que fueron fuertes en todo. Y en la música se reflejó, se reflejó eso, ¿no? Ese cambio cultural, que quizás en la cultura del rock empezó un poco antes, sobre todo en Estados Unidos, en la década del 50, donde de alguna manera los jóvenes se incorporan al mercado de consumo y empiezan a... Y se empieza a pensar que los jóvenes también tenían sus distintas formas de vestir, distintas a los adultos, otra música que escuchaban. Cuando se incorporan, eso digamos, es un fenómeno más de la posguerra, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empieza a haber todo un mercado de música para los jóvenes. Acá también pasó lo mismo en Argentina. Y esta canción que voy a cantar fue una canción muy emblemática, es una canción muy emblemática de la música argentina. Después vamos a charlar un poco por qué.
Bueno,
pero primero la escuchamos y hablamos un poco con la música.
Dale, genial. ¿No? ¿Vas a cantar acá en vivo?
Acá en vivo.
Buena onda.
Se puede cantar siempre, ¿eh?
Espectacular.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar.
Otra.
Con mi balsa yo me iré a naufragar, a naufragar, a naufragar.
¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. El resto con nosotros.
Se la sabían, ¿eh?
Sí, me la sabía. Pero por ahí le cambio, ¿viste? Alguna y me, da, no. me di cuenta. De donde sea, donde pueda.
Creo que, creo que es una y una, algo así la letra. Yo la canté mal, me parece.
No, profe,
puede
no.
Puede pasar, no puede pasar.
El profe está en buena onda que...
podemos equivocar, los profe.
Sí, está bien, pero no me cura. Está todo bien.
Esta es una canción que tiene toda una historia atrás. Muy, muy grosa, ¿no? Muy importante, así como para charlar. Uh-huh. Alguna vez la he charlado también con chicos de sexto y séptimo grado, porque se la considera... Hay una discusión, porque siempre hay polémicas, ¿no? Cuando se habla de historia, siempre hay distintas versiones y está bien que así sea. Pero se la considera una de las primeras canciones, si no la primera, del rock argentino, digamos, del rock nacional. Fue como la que inauguró, digamos, este movimiento, digamos, de alguna manera. Fue... En realidad el movimiento ya existía, por abajo obviamente uh-huh. había artistas que ya hacían sus canciones, que ya tenían sus bandas, pero fue la primera oportunidad de que eso se volviera algo masivo, que se grabe, digamos, de todo ese grupo que inició, digamos, el rock nacional, fue como la primera oportunidad de hacerse visibles, digamos, de llegar claro. a los medios, de llegar a un estudio de grabación.
Y te puedo hacer una pregunta, Ernesto, ¿qué era lo fuerte de la época en música, digamos, antes del rock nacional?
Mirá, en realidad, en paralelo al rock, a este movimiento que estaba empezando con esta canción, que ahora le voy a contar un poco de la historia de la canción, obviamente que había movimientos muy fuertes. La década de 60 fue muy fuerte en el folclore.
Folclore.
El folclore que ya venía, obviamente, de antes. En los 60 tuvo una nueva etapa, digamos, como un nuevo cancionero, con mucho compromiso político, con una poesía como más compleja, no solo así como más de paisajística, digamos, como la que había claro, antes claro. en el folclore. El tango entró en una especie de meseta, pero también con grandes compositores, porque se empezó a dejar un poco las orquestas típicas de tango, que eran orquestas muy numerosas, claro. que hacían grandes actuaciones en clubes. Empezó a hacerse cosas más chiquitas en el tango, formaciones más chicas, pero bueno, fue una etapa de florecimiento de un tango más, de otra evolución del tango, digamos, claro. Piazzolla y otras cosas que estaban pasando. Y obviamente el fondo de la época en el mundo, los Beatles, ¿no? Los claro. Beatles fueron una influencia para todos los jóvenes de la época de esta idea de poder hacer sus propias canciones, claro. grabarlas, que le fuera bien, que pudieran vivir de eso.
Y medio va en paralelo eso, digamos.
Totalmente. Esta canción que estamos hablando es 1966. Claro. Estamos hablando justo de la etapa donde los Beatles dejan de tocar en vivo. Porque claro. ya se hartaron de no escucharse y las voces, los gritos de las chicas claro. y la Beatlemanía. Entonces sí, se cerraron los estudios y hicieron, a mi gusto, los mejores discos, digamos, de ellos. Y bueno, acá estaba pasando que estaba emergiendo todo este movimiento. Esto, digamos, los compositores de esta canción que canté recién son Tanguito, que es un sobrenombre, Tanguito, claro. se llamaba José Alberto Iglesias, ajá. y Lito Nevia. Lito Nevia, que es un artista súper conocido en la música nacional, un pionero del rock nacional, sí. que por suerte está súper vigente y sigue grabando sí, y sigue sí, haciendo sí, canciones. Sí, sí. Rosarino, que eso siempre te alegra a vos particularmente, ¿no?
Sí, me hace un masajito especial.
Masajito. Bueno, son los autores de esta canción y la hicieron en un contexto muy, pero muy particular, que a mí me gustaría que podamos escucharlo contado por uno de los protagonistas, ¿no? Que es Lito Nevia. Tenemos un audio que nos cuenta mucho de la historia.
¿Es cierto lo del baño de la Perla sí. del 11? ¿La balsa, Tanguito y toda esa historia sale en el baño?
Claro, claro, porque ahí no podíamos tocar. No podíamos hacer ruido en el bar porque estaba lleno de estudiantes y había un silencio como biblioteca pública. Y nos salvamos de que nos agarrara por la calle la policía a esa hora, ¿no? Entonces nos sentábamos ahí. Y pasábamos la mayoría de las veces desapercibido. Pero si a alguien se le ocurría, che, mira, quiero tararearte tal. No podías hacer una nota ahí porque venía y te retaba el mozo, de hecho estaban los propios que estaban estudiando.
Al baño.
Claro, y un día a este se le ocurrió, mira, se me ocurrió una música, dice, pero no sé cómo seguir, la boca hace ese tono raro, vení que te la muestro en el baño, aunque sea un minuto, vení. No, pero la van a sacar. No, es un minuto. Vamos, me muestra el comienzo y dice. Me da la viola y dice la canción completa en el momento. Lógicamente, cuando terminé la canción, vino el mozo y nos sacó este zumbando.
Estábamos escuchando recién a Lito contando su versión, bueno. que es genial, la versión de la historia, del programa Encuentro en el Estudio con Lalo Mir, sí. donde, bueno, en un momento cuenta esto, entre otros repasos de su carrera, ¿no? Bueno, la historia es increíble, ¿no? Ya, contar increíble. Que el rock nacional empezó en un baño.
Sí, sí, sí muy sí. Bueno.
Es muy interesante.
Una
¿no?
canción como... así mítica y que apareció en un lugar completamente...
Tal cual.
Anormal para crear total, canciones.
Exactamente, creemos. Pero también si nos ubicamos en esa época, pensamos esto que un poco contaba él, ¿no? De que el lugar una posibilidad de encontrarse era en una pizzería, en un bar. Se mostraban poesías, se intercambiaban ideas y cosas. Jóvenes de ese momento, claro, no podían tocar ahí porque había otros que estaban estudiando y estaban sí. haciendo otras cosas, entonces era como que había que buscarse el espacio, ¿no?
Sí, sí,
muchos
sí.
espacios eran espacios públicos. Plaza Francia era un lugar de encuentro en esa época de los hippies. Hay notas, si buscan, pueden googlearlo, hay notas muy, muy divertidas e interesantes sobre los encuentros hippies en Plaza Francia de esa época y cómo lo veían sí. los adultos. Y los diarios de la época, cómo sí. se espantaban un poco, ¿no? Con sí. esos encuentros de melenudos.
Parecía lo que hoy pasa, ¿no? Con los encuentros en las plazas y el freestyle, ¿no? Como sí. las batallas.
Tal cual. Exactamente.
Y eso bueno, Plaza Francia sigue siendo. Ahí sigue habiendo sí. freestyle a veces, bye bye.
Y hay los cultura. Adultos los miran capaz. Que sí. como, ¿qué están haciendo?
¿Qué están haciendo?
Siempre hay un adulto espantado por sí.
Qué
por
bueno,
eso.
Qué saludable.
Y había un reducto también en ese momento que era una especie de... digamos, de pub, llamaríamos ahora,
claro.
Un lugar donde se tocaba, se llamaba La Cueva, que estaba en la zona de Recoleta. Y se juntaban muchos músicos de esa época ahí a mostrar sus temas y a compartir sus creaciones. Y pasaba por ahí gente como Sandro, por ejemplo.
Claro.
Sandro que tuvo un origen en el rock, básicamente claro. era un rockero. Lo que pasa que después, en la década del 70, él profundiza más en un repertorio melódico, digamos, más de la canción romántica. Por ahí pasa, bueno, obviamente Lito Nevia, Tanguito, pasa Miguel Abuelo, pasa Morris, pasa toda la primera camada, Spinetta.
Claro.
Pasa sí, la primera sí. camada de lo que fue la...
La piedra fundamental del rock.
Y la historia de Tanguito es una historia muy particular porque él, su única canción realmente muy conocida públicamente es esta. No. Donde él hizo una colaboración que fue el comienzo de la canción. Él se acerca a Lito... Le muestra la primera idea de la canción en este baño. Le dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo de M. No vamos a decir la palabra, sí. ¿no? Y Lito continúa la canción. Ajá. Lito que venía de tocar otras músicas, sus padres eran músicos. Y escuchaba Bossa Nova, que también era algo que estaba emergiendo en ese momento. Entonces empezó a ponerle unos acordes y empezó a delirarse con una idea.
Claro.
Y la cuestión
claro.
es que la terminó Lito, la canción, ¿no?
Claro.
Que la empezó Tanguito en ese, claro. en ese baño, la termina Lito. Y bueno, ahí fue que. Ahí estamos escuchando. Cuando dicen el baño de la Perla del Once, compusiste la balsa. Y estamos escuchando la única grabación que hay de Tanguito como solista. Porque él fallece en el año 1972. Y este disco sale póstumo, es decir, sale un año después, se edita un disco que había grabado en 1970, se edita como casi como una especie de homenaje para los claro. otros artistas que pudieron seguir su carrera, él muere joven, y no tuvo la posibilidad, digamos, de que se conociera más su obra, digamos, aunque tenía muy lindas canciones. Y acá estamos escuchando justamente su propia versión.
Esta
de la
es la original, digamos.
Esta, digamos, podría ser...
De alguna manera.
De alguna manera, porque uno está escuchando al autor, a uno de los autores, digamos, el otro es Lito, y Lito la graba con su banda, que es Los Gatos, que fue una banda que tuvo gran éxito, digamos, de ventas. De hecho, fue el disco creo que vendió como 250.000 discos. Así que, ¿podemos escuchar ahora esta versión?
Bien, Ernesto, ahí escuchábamos la versión original.
Una de las versiones, no sé si llamarlo original.
O no, original, pero...
Te corrijo por eso, pero sí. Pero porque en realidad no hay muy claramente una versión original.
No hay una
original. La primera que se grabó fue la de Los Gatos, en realidad.
Sí.
Pero claro, también es ver una pata de la historia, porque sería la pata de Lito Nevia, digamos. Que,
sí, sí.
Y no había una versión de él, de Tanguito, digamos. Entonces fue muy importante cuando salió el disco de él, porque pudimos conocer la obra de él.
Claro.
De parte del mismo, digamos, hecha por tocada por él mismo, interpretada por él mismo, y eso fue muy importante.
Claro.
Bueno, quería seguir contando. Esta canción, como le hablábamos hace un rato, fue la piedra fundacional, digamos, de un movimiento que, bueno, hasta el día de hoy tiene grandes músicos, grandes artistas, y que de alguna manera nos influenció a todos los que hacemos música y a toda la cultura popular, ¿no? Cuando yo era adolescente, se estrenó una película que era una versión libre sobre la vida de Tanguito, ¿no? Uh-huh. Que como muchos artistas que mueren jóvenes, digamos, y un poco no llegan a ser conocidos, o tan conocidos, había mucho mito alrededor, digamos, y mucha leyenda alrededor de eso. La película se mete un poco con esa leyenda, ¿no? No trata de ser un reflejo, digamos, de la vida real de Tanguito, pero sí toma un poco la atmósfera de la época. Y para los que éramos adolescentes en los 90, en la película Tango Feroz, estoy hablando, de Marcelo Piñeiro, la película aborda los 60, aborda el rock y todo lo que estaba pasando, ¿no? La represión, las dictaduras que había en esa época.
La persecución, ¿no?
La persecución política. Como... digamos, todo eso que estaba pasando en el país y en el mundo. También el Mayo Francés estaba pasando en paralelo. Es decir, en el mundo estaban habiendo un montón de movimientos y cambios, y también había una resistencia, obviamente, a eso, a esos movimientos y cambios. Y bueno, la película un poco refleja ese clima de época, más allá de la historia de él, tomando un poco la excusa de la historia de él. Pero lo que estuvo muy, muy interesante es que algunas canciones de él, que no habían llegado a ser conocidas, aparte de La Balsa, tuvieron su versión en la película y llegaron a masificarse, a ser conocidas por el público, por el gran público, podríamos decir, ¿no? Y la película fue un gran éxito de taquilla, Tango Feroz. Tuvo como 1,500,000 de espectadores. Para la época, una barbaridad. Todos queríamos sacar las canciones de ahí. Que un poco las canciones eran, se tomaron algunas de Tanguito, algunos otros clásicos del rock nacional de esa época, y después se hizo una banda de sonido de canciones nuevas.
Claro.
¿Por qué? Porque en realidad Lito no estaba tan de acuerdo con usar, por ejemplo, La Balsa, que era la que canté hace un rato.
Ah, no estaba de acuerdo.
No estaba de acuerdo porque él decía que básicamente que si no se iba a hacer exactamente la historia de Tanguito y de todos los que empezaron con el rock, si no se iba a hacer una historia así como más fiel, que se base más en una investigación histórica.
En hechos históricos.
Claro. Entonces dice, bueno, no, entonces si van a hacer otra cosa, hago una versión libre. Y así fue que la película tomó algunas canciones, tomó un par de canciones de Tanguito y algunas canciones de otros artistas de esa misma época, e hicieron otras canciones nuevas. Una que tuvo mucho éxito fue una que se llama El Amor Es Más Fuerte, que en esa época fue un hitazo. Se sigue escuchando hasta el día de hoy.
¿Vamos a escuchar un poquito? ¿Un toque?
Sí, y vamos a escuchar. Ahí estamos escuchando música. Esta es otra de la banda de sonido. Claro, es la versión de El Amor Es Más Fuerte, pero rockera. Esa es la versión que estamos escuchando. La versión más rock de la canción. Ahí está.
Claro.
En la voz, porque el actor que hizo de Tanguito era Fernán Mirás.
Claro.
Que fue como casi sus comienzos en el cine y llegada masiva, digamos.
¿Y él cantó?
No, eso es lo interesante también, que el que cantó, el que hizo la voz de Tanguito cuando cantaba, no cuando hablaba, sino cuando cantaba, era un artista que falleció hace poco tiempo, Ulises Butrón.
Ah, claro.
Gran músico, gran cantante y súper gran guitarrista, un guitarrista que tocó con Spinetta, que tocó con Fito Páez, tocó con los grandes del rock nacional. Y que fue la voz de Tanguito cuando cantaba, ¿no? Entonces, había dos voces. Estaba la voz de Fernán, digamos, que era la cuando actuaba. Y estaba la voz cuando cantaba, que era esta que estamos escuchando, de Ulises Butrón. Y bueno, fue un gran éxito también el disco de la banda de sonido de la película.
Sí, me lo regalaron cuando era chica. Fueron mis primeros CDs.
Muy bien, claro, yo también, claro. Obviamente.
Es que fue súper hitera, como dijiste vos.
Claro, también estaba otra canción emblemática, Presente.
Muy de séptimo grado.
muy
en
de séptimo
grado.
En los actos
de fin de año de séptimo se usaba y se sigue usando.
Presente de Vox Day, que claro, también era otra de las bandas que fuera pionera, digamos, del rock nacional, sí, de la cueva y todos estos lugares que estábamos mencionando.
Claro.
Y bueno, esta película de alguna manera hizo que nuestra generación pudiera conocer o empezar.
Conectara, ¿no?
Claro, empezar a indagar un poco sobre. Yo, por ejemplo, me compré un libro sobre la historia del rock nacional y quería conocer, porque como que me disparó toda una cosa. Y creo que un poco nos pasó a todos los que vivimos la adolescencia en ese momento. Y está bueno también que compartirlo con los chicos de sexto y séptimo, porque, bueno, siempre es una buena excusa. Primero que Tango Feroz está en Netflix, se sí, puede ver, la pueden buscar de alguna manera para verla si sí, les interesa. Y pueden buscar toda esta música y siempre es un disparador para conocer otras músicas sí, y conocer historias.
Sí, y además que es una historia de chicas y chicos también, ¿no?
Total.
Jóvenes. Música, amor, película, una vida.
Y lo que contaba Julia, que de alguna manera es digamos, el conflicto de los jóvenes y los adultos que no aceptan esos cambios. Siempre es un conflicto actual uh-huh, y es interesante conocer cómo se vivía en otra época y bueno, y cómo tiene cosas en común con lo que nos pasa ahora y me parece que eso es lo que refleja la película, más allá de la historia del personaje que es muy interesante y da para otro programa y para hablar un montón más de Tanguito y de sí, muchos artistas.
Hiciste pensar, Ernesto, de que no hay varias películas así que reflejen así como un porque ahora me hiciste pensar, esta película y este disco da un pantallazo y una conexión entre generaciones. No hay tantas películas del no, rock nacional, ¿no?
No, es verdad, es un género, digamos, que no fue tan
trabajado. Porque la verdad es que el rock nacional, sobre todo 80, bueno, vos sabés mejor que yo.
Quizás sí aparece más tangencialmente, pero no como una historia central tomando claro, un personaje. Ahora está muy de moda los biopics, digamos, ¿no? En series o películas, ¿no?
¿Qué sería eso?
Y son películas o series que hablan de la historia de un personaje. Y están muy de moda los de música, ¿no? Pasó con la serie de Luis Miguel, sí, con Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury.
Claro.
Sí. Bueno, está muy de moda eso.
Pero digo, acá, ¿viste? Toda la movida que pasó, no sé, Consumo Dividido, Las Pelotas, sí, Soda, yo creo que
está
enanos,
buenísimo para estudiar la historia argentina, ¿no?
Claro, porque
exactamente, atraviesa la historia argentina. Y es muy interesante tomarlo en relación, ¿no? Una cosa con la otra.
Y culturalmente son embajadores, porque me he sido testigo de que en Latinoamérica reconocen el arte argentino, musicalmente hablando.
Totalmente.
Tenemos que cerrar la clase ya, ¿no? No puede ser. Esta clase es tremenda. Esta clase con ustedes es tremenda. Muchísimas gracias por haber participado de la clase.
Muchas
aquí
gracias.
La cerramos, Ernesto, Julia.
Vamos a
¿qué va a ser?
Tenemos que cerrar.
No se queden
siempre
mal, no se queden tristes. Vamos a volver. Vamos
todo
a
tiene un final, todo termina.
Esa. Es un fenómeno.
Buen cierre.
No hay más nada que decir. Muchísimas gracias, producción. Gracias, Tommy, querido. Gracias, Jorge. Gracias, Facu. Gracias, Julia.
Gracias,
Ernesto, profe de música. Hasta mañana, jueves 28 de mayo. Ahí nos encontraremos. Hasta mañana, que estén bien.
Un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. quieres escuchar a un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas.